Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, hoy víspera de este puente, de este fin de semana festivo. Los saluda como siempre al frente de este micrófono Viviana Mesa y les da la más cordial bienvenida. Y agradecemos de entrada el favor de su atención durante los siguientes 55 minutos de programa. Agradecemos también en los controles a Gabrielito Barba, que tiene hoy dos ayudantes estrellas, sus estudiantes de servicio social que están aprendiendo a moverle los controles, así que en un futuro ellas nos van a echar la mano. Y este tema musical con el que abrimos el programa el día de hoy es del un dúo de colombianos llamado Me Too, que se dedican a hacer música dance electrónica. Ellos son Julián Salazar, que es ex guitarrista de Bomba Estéreo, una de las emisoras de allá, y Franklin Tejedor. Y este tema se llama Domini. Escuchamos un poquito más. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la alada nacional sin costo 800-701-2119. De igual forma, los invitamos a que nos escuchen a través de internet en www.lagos.udg.mx/radio. Y si por algún motivo usted no puede escucharnos en vivo y en directo, entonces puede hacerlo a través de los podcasts que están en www.lagos.podcastudg.com. Y ahí puede escuchar todos los programas que hemos hecho de Consulta al Aire. El día de hoy tenemos a una invitada que ya se nos había perdido un tiempo, la habíamos dejado tranquila o por un momento, pero la volvimos a invitar porque tenemos un tema pendiente con ella muy importante. Ella es Victoria Martínez Sánchez, viene de Frater y nos va a hablar sobre discapacidad intelectual. Pero Gracias, Vicky. Hola. Por aceptar
gracias,
la invitación.
No, al contrario.
Bienvenida, ya sabes,
gracias.
Esto es tu espacio. Gracias. Pero ella trae a una persona que se les va a presentar, es el doctor David González Manzano. Él es psicólogo especialista en audición y lenguaje y tiene una maestría en psicoterapia Gestalt. Y nos va a contar el día de hoy, pues, todo lo que necesitamos saber acerca de la discapacidad intelectual. Maestro González, ¿cómo está? Manzano, porque siempre le cambio el apellido.
Sí, buenos días, buenas tardes. Sí, soy David Manzano González.
David, así es. David, cuéntanos, ¿cómo podemos definir qué es una discapacidad intelectual?
Bueno, vamos a basarnos en lo que es el DSM-5 ahora, ¿sí? El DSM-5 define ahora la discapacidad intelectual.
Que es unas normitas que nos dan, ¿no?
Sí, sí, sí. Que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Y ahora lo maneja como el funcionamiento intelectual y las conductas socioadaptativas, ¿sí? Y esas tienen que ver con el lenguaje, con la interacción social, con la autonomía personal, con los procesos mentales y con la adaptación social.
Porque aparte pensaríamos que una discapacidad intelectual es común, por ejemplo, en niños Down, ¿no? Es lo primero que pensaríamos, en niños con un cierto tipo de retraso mental, y realmente no es así una discapacidad intelectual.
Bueno, en algunos síndromes y en algunas discapacidades otras, sí y tiene que ver la parte del funcionamiento intelectual. Regularmente sí hay un compromiso neurológico, lo cual define precisamente la discapacidad intelectual.
¿Sí? Que no se limita solamente a esos síndromes, ese es el punto.
Exacto. Está, por ejemplo, bueno, por hacer el comentario, cuando nosotros hablamos del autismo, ¿sí?, del espectro autista, sabemos que hay varios niveles, digamos, hay 4 niveles, ¿sí?, y el Asperger, que tiene como característica donde desarrollan alguna habilidad, ya sea artística, visual, musical, etcétera, ¿no? Ellos desarrollan ciertas habilidades, o las matemáticas. Por ejemplo, yo recuerdo aquella película Rayman. Rayman, sí, donde
Dusty Hoffman hizo un excelente papel.
Sí, en donde cómo desarrolla pues el cálculo las máquinas, ¿verdad? Para de tragadinero y bueno, lo hace muy bien. Entonces ahí desarrolla, por ejemplo, las habilidades matemáticas. Pero hay otros, por ejemplo, pues sí están un poquito más en otro nivel, en su compromiso también neurológico. Cuando hay un daño neurológico, entonces ya hablamos de una discapacidad intelectual. Y se confunden mucho los indicadores, los síntomas, los indicadores que presentan estas personas.
Y que es importante que empecemos a entender completamente lo que significa tener una discapacidad intelectual, porque a veces cometemos comportamientos y cometemos errores con nuestros niños, sobre todo, y se escucha muy frecuentemente en la calle, en los autobuses, que los papás les dan un zape en la cabeza al niño y le dicen, ¡este menso!, ¿no? Y este menso, y otras palabras más fuertes. Y resulta que eso es un detonante para un comportamiento diferente en algún momento del niño, y no porque precisamente tenga una discapacidad intelectual, sino porque estamos bajando su autoestima, y eso es algo importante de hacer la diferencia.
Sí, bueno, existe el efecto Pigmalión, este que conocemos. Según trates al niño, es la conducta que va a presentar.
Así es.
Lo tratamos como tonto, bueno, pues va a funcionar como tonto. Si lo
tratamos como listo,
va a ser muy listo. Si lo tratamos como responsable, va a ser responsable, etcétera. Sí, de acuerdo al trato que nosotros le vayamos dando a nuestros hijos, esa es la manera como van a funcionar
van a
en la
funcionar.
Vida.
Así es, y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Pero usted mencionaba, fuera del aire, el hecho de que las discapacidades, el primer lugar donde se pueden identificar, ¿es la casa o es la escuela? La discapacidad intelectual.
Sí, claro. Lo que pasa es que la discapacidad intelectual tiene varios niveles, ¿sí? Hablemos, pues, de leve, moderado, grave y profundo. Regularmente, cuando es una discapacidad de moderado a leve, regularmente pasan desapercibidos, porque son personas funcionales, ¿sí? Desarrollan un lenguaje, tienen cierta adaptación social con ciertas dificultades, claro, en algunos aspectos. Pero cuando ya es grave o profundo, bueno, ahí sí es mucho más evidente. Regularmente, cuando esta discapacidad es grave a profundo, en casa se detecta inmediatamente, incluso en las pruebas esas de recién nacido, los tamiz.
¿El tamiz neonatal?
Ajá, el tamiz neonatal, ahí lo detectan también. Y los otros regularmente se van detectando como en cuando ingresan a la escuela, cuando entonces las conductas de los niños no son iguales a las del resto. Tienden a aislarse, hay un retraso en el lenguaje, hay un retraso motor, hay un retraso para incluirse al juego con los demás. Otros indicadores que nosotros observamos es la psicomotricidad fina, uh-huh, al momento de que cómo toman el lápiz, ¿verdad? Cómo hacen trazos, y
los, bueno, pones a colorear por el bordecito y se salen del bordecito, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí. Incluso cuando trabajamos con plastilina, uh-huh, sus movimientos y sus lo que van haciendo es mucho muy diferente, es más
tosco,
más
por decirlo
tosco,
así.
Sí, ajá. Entonces, ahí vamos observando algunas conductas, ¿verdad?
¿Le parece bien si nos vamos a nuestro primer corte de estación y después regresamos para hablar un poquito más de cómo podríamos, como padres de familia, identificar un tipo de discapacidad leve o moderada? A ver si vemos algunas luces en,
sí, claro,
en nuestros hijos. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, esto se llama Litoral y es interpretado por Mitu. Estamos hablando sobre discapacidad intelectual, le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o al 800-701-2119. Recuerde que estamos en Facebook también y aproveche para preguntar cualquier duda que usted tenga, porque tenemos hoy de invitado, junto con Vicky Martínez, a David Manzano González, y él es personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Y bueno, estamos hablando sobre esta diferencia, David, de cómo darnos cuenta como padres de familia que tenemos niño en casa, que a lo mejor, como todos los papás, se espera que el niño sea lo más normal posible. ¿Cómo identificar esas características leves y moderadas de una discapacidad intelectual que sería como el primer reinicio para un diagnóstico?
Bien, principalmente tiene que ver con las cuestiones motoras, con las cuestiones de atención. Uh-huh. Con las cuestiones de control de saliva, incluso.
Ajá.
De lenguaje. Uh-huh. Y del desarrollo motor. Regularmente, bueno, cuando se lleva su cartilla de vacunación, hay ciertos rasgos que los niños deben ir cubriendo de acuerdo a las edades. Uh-huh. Y algunos niños empiezan a presentar cierto retraso en el desarrollo.
Okay.
Hay que estar muy atentos al respecto. Y porque muchas de las veces el discurso de las mamás es, siempre ha hecho lo mismo, ¿sí? Entonces, es normal.
Normalizamos una conducta que no es.
Desde siempre ha sido así. Uh-huh. Entonces, cuando ya el niño se enfrenta a un grupo social diferente al de la familia, como es la escuela, estamos hablando del preescolar, precisamente entre 4 o 5 años, ya hay diferencias significativas en cuanto al desarrollo.
¿Sí? Por ejemplo, un caso típico de cualquiera de estas características para poder identificar esa discapacidad leve. Mencionas cosas motoras, por ejemplo, ¿como cuál?
Por ejemplo, son niños que tienen dificultad para brincar en un solo pie.
Ok.
Tienen dificultad para una coordinación.
¿Mano-pie?
Ojos-manos, okay. Manos-pies, uh-huh. Cualquier coordinación. Hay mucha dificultad uh-huh. en ellos. E incluso para correr, también tienden a verse torpes en la marcha.
Ajá. Sí. Y esto es como señal de alarma, o sea, sí. Hay que poner atención a un niño con estas características. Uh-huh.
Perdón, hay que filtrar otros aspectos, por ejemplo, hablando propiamente cuando los niños corren, si tienen o no pie plano. Uh-huh. Sí, porque, bueno, también sí, pudiera
es
ser.
Es una condición aparte.
Ajá. Y que se puede confundir, pues, también, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es importante estar muy atentos a todos los procesos de desarrollo del niño.
Del niño. Y esto va no solamente en el peso, en la talla, en las vacunas, esto va en todo. Si, por ejemplo, hay una actividad que mi mamá nos ponía cuando éramos chicas y nos revolvía garbanzos con lentejas, con arroz, y nos ponía a separarlas uh-huh. en botes diferentes. Por ejemplo, sí. Con eso se determina destreza fina, ¿no? Antes de agarrar un lápiz, por ejemplo.
Estamos hablando en este caso de los rasgos matemáticos primarios, uh-huh. que es la selección, la clasificación.
Por dimensión, ¿no?
Ajá. Siguiendo 1, 2, 3 criterios, uh-huh. ¿verdad? Ese es un principio, pues. Ahí sí habría que poner atención el tiempo uh-huh. que el niño permanece en la actividad. Uh-huh. Si le es significativa o no. ¿Qué tanto
si se aburre muy rápido.
¿Qué tanto cómo la resuelve? Uh-huh. ¿Sí? O si toma puños y
los pone en ajá. un lugar.
La comprensión es importante hablando del lenguaje. Uh-huh. El lenguaje hablado, ahí también se manifiesta. Hay un cierto tiempo donde los niños empiezan a hablar primero, pues, con una primer palabra que le llamamos palabra pivote, ¿no? Uh-huh. Y ya con esa palabra designó una frase. Ya después son frases de 2 palabras, 3 palabras, y ya, bueno, empieza su desarrollo.
Y empieza a darle hasta entonación. ¿Qué es esto?
Ajá.
Por ejemplo.
Y hay niños que regularmente en la discapacidad intelectual no desarrollan el lenguaje hablado. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco hay comprensión uh-huh. de consignas sencillas. Muchas veces hay que guiarlos físicamente para el desarrollo, uh-huh. ¿verdad? Otros niños en lo típico pudiera ser vas a unir con una rayita de un punto a otro uh-huh. y te vas a ir por ahí. Lo realiza mal que bien, pero lleva a cabo la actividad. Un niño con discapacidad intelectual regularmente no lo logra. No lo logra en el preescolar. Uh-huh. Hablando en casa, tiempos previos, tienden a ser niños con mucho apego a la mamá uh-huh. y a otras personas. Uh-huh. No tienen mucha autonomía. No hay mucha autonomía en ellos. Y la autonomía de los niños, nosotros la empezamos a observar, por ejemplo, cuando empezamos a darles de comer.
Que ellos quieren comer solos.
Y ellos retiran la mano de la mamá, del papá, y ellos empiezan a comer a puños.
Y muchas veces dicen, yo solito, ¿no?
Ajá. Sí. Ya cuando desarrollan un poquito uh-huh. de lenguaje, ¿verdad? Y estamos hablando, pues, de que los niños estos, pues incluso tampoco llega el momento sensitivo de tomar la cuchara y no lo logran, ajá. ¿verdad? Siguen comiendo a puños por toda la cara, y bueno.
Porque aparte aquí hay algo, considero yo, importante de mencionar. A veces pareciera que se le quiere dar todo al bebé o todo al niño, porque es pequeño y no lo puede hacer, pero hay momentos en los que a veces uno debe como forzarlos a que lo hagan para ver si está entendiendo cómo es ese proceso, por ejemplo, de la comida, ¿no?
Sí, claro.
Que señalan, que no hablan. Yo me he encontrado con muchos casos de señoras que dicen, no, pero es que no habla. ¿Qué quieres? Y señala, ¿no? Con el dedo. Pero no dice nada. ¿Qué es? El dedo. Y señalan. Pero es como esa dependencia.
Sobreprotección.
Exacto, esa dependencia de, no, hasta que no me digas qué es, no te voy a dar lo que me pides, porque no entiendo, con señas no entiendo. Entonces, también esa es una parte donde los papás deben de involucrarse y ser un poquito más liberadores de esa sobreprotección para que el niño crezca y se desarrolle como debe ser, ¿no?
Sí, claro. Pues lo que pasa es que en estas últimas generaciones de papás es muy común esta situación.
Tristemente.
Tienden a la sobreprotección y bueno, sabemos que en la sobreprotección no es otra cosa más que limitar la posibilidad de desarrollo del niño. Ay. En todos los ámbitos.
Limitarle las alas, así es.
Exactamente. Y bueno, hay niños que bueno, van creciendo y no logran lo que les toca en su momento sensitivo. Y como, bueno, por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar, que se cae, y el niño, de acuerdo a la reacción de la mamá,
eso,
o vuelve a reintentarlo, uh-huh, o abandona la intentona
de
iniciar la marcha.
Sí, ahí tengo yo una acotación importante, porque a mí siempre me ha parecido interesante y contradictorio el hecho de que a nosotros, después de la preparatoria, si gustas, o en la misma secundaria, te ponen mensajes o imágenes de éxito y siempre te ponen una imagen de alguien subiendo escaleras. Uh-huh. Y te señalan el éxito como la parte de arriba de la escalera. Pero resulta que cuando somos niños, cuando empezamos a caminar, precisamente en ese ejemplo que pones, nos acercamos a una escalera y lo primero que oímos es que, no, sí, no subas porque te caes, uh-huh, no subas porque te vas a golpear, no subas porque, entonces yo digo, a ver, ¿en qué momento nuestro sentido común choca con ese no subas porque te vas a golpear? Y luego cuando eres más grande te dicen, sube porque arriba está el éxito y eso es lo que necesitas. Entonces, a partir de ahí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la reacción de los papás la primera vez que el niño se va a levantar y que, no, porque se va a, ¿no? O al contrario, ¿no? Lo dejan solo y empiezan con el celular a grabar hasta que el chiquillo literalmente se va de bruces y va a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
O sea, como que son los dos extremos en los que estamos.
Sí, claro. Y bueno, aquí tomando mucho también en cuenta el lenguaje de la madre, ¿no?
Uh-huh.
Como dice, si se va a subir a la escalera el niño, ¿qué es lo que decimos?
Así es.
No te subas porque te vas a caer.
Te vas a caer.
Lo estamos hablando en un lenguaje negativo.
Ajá.
De acuerdo al proceso de pensamiento de los niños típicos o con discapacidad intelectual, la última palabra es caer.
Caer, claro.
¿Y qué es lo que sucede? Caen.
Se cae.
Regularmente. Uh-huh. Cuando... Y ese es el mensaje que vamos dando, uh-huh, ¿sí? Y casi siempre es un lenguaje negativo el que
así
manejamos.
Es.
Cuando... A veces es suficiente como estar pendientes,
claro,
y saber que nuestra función como padres
es apoyar atrás.
Es apoyar, exacto, estar atrás. Ah, ¿quieres subir?
¿Quieres
vamos.
Subir? Vamos. Uh-huh. Uh-huh. Con cuidado, dame una mano y te voy ayudando. O sea,
otro pie aquí.
Exacto.
Y aquí de dónde te vas a sujetar.
Uh-huh.
Sí, entonces impulsándolos.
Uh-huh.
Pero regularmente, bueno, nos alarma.
Sí,
el éxito, ¿verdad?
Sí, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el niño cuando acerca el dedito a los contactos de la luz, ¿no? ¡No! ¿No? El grito de la mamá o del papá de ¡no! Acércalo a ver qué te pasa. Pues te va a dar un toque, no más, ¿no?
Y no
o la
hacerlo.
Estufa. No te acerques a la estufa porque te quema. No, a ver, acércate. Acerca la manito. ¿Cuánto uh-huh. ¿Sientes caliente? ¿Fuerte? ¿Menos? ¿Más? O sea, si nosotros le frustramos esas ganas de conocer al niño, pues le estamos frustrando muchas cosas.
Sí, claro.
Entonces, literalmente, como mencionas, pues es una sobreprotección de limitar, y esa limitación no debe de ser. A nosotros debemos de apoyar ese crecimiento y ese desarrollo. Bueno, estamos hablando sobre discapacidad intelectual y vamos a irnos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Tema se llama Solitario, del dúo Me Too, y efectivamente yo creo que una persona con discapacidad intelectual llega a sentirse muy solitaria. Le queremos dar las gracias, dice Dolores Janet Montes, dice saludos a Vicky desde el Arenal, tierra tequila.
Ay, gracias.
Saludos, un tequila ahorita este 15 para gritar viva México. Sí. Alejandro García Solís nos dice muy buen día y tengan un excelente fin de semana. Gracias, Alejandro, como siempre tú muy fiel al 104.7. Gabriel Camacho nos dice felicita a la doctora y al doctor invitado por el tema que están tratando, por emplear las nuevas maneras de educación que le pueden dar los padres a sus hijos y no como nos educaron a nosotros a manera de golpes. Tristemente, así es. Tenemos que utilizar las herramientas y el conocimiento que ya se tiene para mejorar. Gracias, señor Camacho, por su llamada. Y bueno, estamos hablando sobre, ya hablamos sobre discapacidad leve, moderada, cómo serían esas características. Ahora vámonos con las graves y las profundas, que diríamos que son nada más fáciles, pero tengo mis serias dudas.
Okay. Bien, antes de pasar a ese punto, quisiera nada más abordar algo interesante que se da en las escuelas con estos alumnos con discapacidad moderado a leve. Estos abundan en las escuelas.
Y pasan desapercibidos.
Uh-huh. Entonces los maestros regularmente dicen, este es flojo. Porque a veces aprende y luego ya no quiere aprender. Ajá. Y es justamente una característica. Los niños estos en las primarias ya empiezan su proceso de aprendizaje en la lectoescritura y las matemáticas. Y entonces ellos van aprendiendo y luego desaprenden. Aprenden y desaprenden. Ajá. Entonces, y luego se da una desmotivación por el juicio emanado por el maestro o la maestra. Hay una desmotivación para seguir aprendiendo. Okay. Entonces, esto se transforma.
Vuelve en un círculo vicioso.
En un círculo vicioso y se transforma en un problema de conducta.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son los que se levantan, juegan con los amiguitos, no, ajá, los dejan concentrar.
Sí. Y bueno, para eso es importante los ajustes razonables.
¿Y hay estrategias para que los maestros se capaciten en ese tipo de atención?
Bueno, hemos pugnado mucho con los directores, uh-huh, de las escuelas regulares el manejo de algunos temas, de algunas discapacidades, uh-huh, que se trabajan más en las escuelas primarias. Es importante abrir esos espacios, ¿verdad?
Y que son grupos enormes.
¿Sabes? Claro. Sí.
Entonces, ponerle atención a 40, pues está complicado.
Sí, uh-huh, y poderlo detectar. Exacto. Desde los 40. Ajá. Poder detectar a un niño con esas características no es fácil.
Aunque hay maestros muy buenos, que sí, tienen claro, un ojo de águila, como mencionaba usted hace un rato, que definitivamente sí, así como que de entrada dicen, ¡ay! Este
como
niño
que el
necesita
les queda
algo.
Corto, ¿verdad?
Exactamente.
Como maestros, excelentes así maestros, es. Sí los hay. Bien. Ahora sí pasamos al siguiente punto. Uh-huh. ¿Cómo se definen estas personas? Hay dos maneras. La discapacidad grave, ¿sí? Esto regularmente son personas que en la vida pueden ser laborables.
Okay.
Les llamamos laborables, uh-huh, ¿sí? Por supuesto, si tienen limitaciones sociales significativas. A veces no entienden lo que son las reglas de comportamiento social, ajá, ¿verdad?
les cuesta seguir órdenes.
Sí, claro, algunas veces tienden a ser un poco así como agresivos, pero nosotros les llamamos agresivos, pero realmente son formas de conducción de ellos, y no entienden o no saben otra forma de dirigirse, ¿verdad? Ellos sí regularmente tienen el lenguaje bastante alterado o algo alterado, algunas veces sí les entendemos. Su desarrollo motor también es, ahí sí es muy muy significativo la torpeza motora en la marcha, en la coordinación. Sus procesos mentales, bueno, pues sí, se ven mucho muy limitados, ¿verdad? Y los profundos son aquellas personas que por su discapacidad intelectual son de custodia.
Okay. ¿Sí? Tienen que estar bajo el
cuidado de alguna persona adulta, ¿sí? En la responsabilidad. Claro. Por supuesto, no son en absoluto autónomos. Son personas que incluso pues usan pañal. Ajá. Hay que estarles limpiando la boca por
A veces están en silla de ruedas, ¿no?
A veces en silla de ruedas por otro tipo de discapacidad asociada una discapacidad múltiple, ¿verdad? Ajá. Que regularmente sí se da en ellos. Aquí, bueno, en esos profundos, regularmente, como comentamos, se asocia con otro tipo de discapacidad, ¿verdad? O algún otro tipo de síndrome.
Ya una condición física más específica, más delimitada.
Ajá, y bueno, ahí, con este tipo de personas, pues hay que, desde que son detectados, se sugiere lo que es la intervención temprana en las escuelas de educación especial. O en algún otro centro de rehabilitación, pues, que tenga la intención de desarrollar, pues, sus potenciales físicos, ¿verdad? Al menos la marcha y la coordinación motora. Ya que si nosotros les limitamos esa parte, pues bueno, podemos traerlos en la carriola y quitarles la posibilidad de la marcha autónoma.
Exacto.
¿Verdad?
Y creo que es una limitante interna muy fuerte. Para un ser humano que no poderse desplazar es bastante deprimente.
Sí, claro. Y estas personas, bueno, regularmente pues se encuentran en custodia. Pues ya empieza a darse la cultura donde las mamás incluyen a este tipo de personas, de sus hijos, en las escuelas de educación especial. Cuando anteriormente eran personas ocultas.
Aisladas
en una habitación, sin muebles, exacto, incluso, para evitar cualquier tipo de peligro.
Y
¿verdad?
Causaban vergüenza, o sea, nadie claro. las quería...
Pues ellos no
ni
hay,
siquiera
no hay,
mostrar.
No hay control esfinteriano, por ejemplo. Pueden traer la ropa con popó o pipí.
Y ellos no lo sienten ni lo...
No hay control. No hay esa conciencia.
No es autonomía de sus esfínteres.
Entonces, para ellos es lo mismo andar con popó o sin popó, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando ya empiezan a ser adultos, a veces por el pudor, por lo que sea, por la carga, por la no aceptación de la discapacidad por parte de los familiares, pues los van abandonando, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que sucede.
Luego los vemos publicados en condiciones deplorables en personas que lo ven,
¿verdad?
Y los denuncian y dices, ¿cómo es posible que un ser humano haya llegado a esta situación?
A estas alturas.
Así es. ¿Cómo se diagnostican estos trastornos? ¿Cuál es el conducto, o cuál sería el ejemplo a mostrar de cómo se diagnostican cada uno de estos tipos de discapacidad?
Bueno, hay pruebas médicas, hay algunos estudios neurológicos médicos, ese desde el enfoque médico, desde el modelo médico, y asociado también con algunos inventarios, y ya se va definiendo. Cuando son profundos, ¿verdad? Y que tiene que ver con el daño neurológico, el daño cerebral que existe, ese es uno. Los otros, cuando son moderados o leves, lo más común que encontramos por acá, con algunas pruebas psicológicas, uh-huh. se saca su rango de coeficiencia intelectual, uh-huh. con varias pruebas estandarizadas, corroboradas también luego médicamente con el neurólogo, ¿verdad? Y de esa manera, y ya vamos definiendo cuál es su coeficiente intelectual, cuáles son sus posibilidades de aprendizaje o de adaptación social, uh-huh. ¿verdad? Y entonces, aquí, bueno, el diagnóstico nos sirve únicamente como un referente, que sea un referente.
Porque cada persona es un caso distinto.
Sí, claro. Y no como la definición de la situación uh-huh. de la persona.
No se puede encasillar, ¿va?
Exacto. Lo menos que se debe hacer es etiquetar a las personas. Uh-huh. El vago, el tonto, el esto. Uh-huh. Ajá. No, o sea, tiene un nombre, hay que llamarle por su nombre.
Por su nombre.
Y hay que, en la medida de lo posible, darle un trato normalizado, ¿sí? Por supuesto, atendiendo las necesidades y disminuyendo, en este caso, quiero abordar el concepto de las barreras uh-huh. Para el aprendizaje y la participación social. Y esto, bueno, es atendiendo a los grupos sociales con los que se
realizan estas actividades.
Ajá, con los que se involucran las personas, donde debemos nosotros ya ir cambiando la percepción, ¿verdad?
Y la actitud, y la acción.
Ajá, y la actitud para con este tipo de personas. Y de esa manera podemos disminuir esas barreras o desaparecer las barreras.
¿El déficit de atención se considera una discapacidad intelectual?
No, el
déficit. ¿Ni la dislexia?
No.
Ok.
La dislexia es un trastorno del lenguaje, de la lengua hablada. La disgrafia, uh-huh. quiero hacer puntualizar este concepto, la disgrafia es una alteración en la lengua escrita, es decir, la uh-huh. escritura. Uh-huh. Regularmente dicen, es que es disléxico. No. Cuando está
escribiendo
o alterando la escritura, no es disléxico, es
disgráfico,
es una disgrafia. La dislexia, pues es una alteración del lenguaje propiamente, ¿verdad? Y esto tiene que ver, digamos, con algún funcionamiento se me van las palabras. Un funcionamiento neurológico. Uh-huh. Hay una confusión en la percepción.
De la letra.
En la percepción visual o en la percepción auditiva.
Y en la relación de cómo la debes de leer y cómo se debe uh-huh. interpretar.
Y cómo se habla. Uh-huh. Porque, bueno, dentro del lenguaje, en la dislexia, hay muchos niños que no pronuncian, o personas adultas, que no pronuncian ciertas
letras.
Letras.
La R les cuesta mucho trabajo.
La R o algunas sílabas trabadas, uh-huh. ¿verdad? Bien. Pero no es una condición, no es parte de la discapacidad intelectual.
Entonces, el diagnóstico tiene que ser orientado primero por un médico, acompañado de un psicólogo, un psicoterapista. ¿Quién más?
Los maestros. Ajá. Uh-huh.
Y los padres de familia.
Y los padres de familia, por supuesto. Con ellos, bueno, es importante el trabajo para la aceptación de la discapacidad.
Ese es el tema importante que quisiera que trabajáramos en nuestro último fragmento, porque aquí sí necesitamos los seis sentidos alerta, digo yo,
claro.
para poder puntualizar cómo debemos de actuar si nos toca como hijo una persona con discapacidad, ¿ok? Uh-huh. Entonces vamos a nuestro último corte de estación, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Y este tema se llama 32 y efectivamente este dúo Me Too está muy interesante, música electrónica, porque mencionaba en fuera del aire con los invitados que probablemente la música es un ejemplo para este entendimiento de la discapacidad intelectual. Algunos no entendemos por qué a alguien le puede gustar un tipo de un género de musical y por qué a otro sí, y esta es parte de ese entendimiento. Entonces, por eso hacemos este tipo de programas, para que la gente entienda que somos un montón de opciones desde diferentes puntos de vista, y que cada uno de nosotros es un mundo, y que como mundo, pues obviamente necesitamos requerimientos y atenciones distintas. Nos llama Esther Márquez y nos dice: yo tenía una hija con discapacidad y me he dado cuenta que las demás personas no se ponen en nuestro lugar, así es. En ocasiones no respetan las áreas para discapacitados, muchas otras veces se discriminan. Agradezco que fomenten estos temas a la sociedad y que las personas vean la manera en la que pueden ayudar. A mí me ayudaron varias instituciones que empleaban talleres, y saludos a todos. Así es, doña Esther. Muchas gracias también por su fidelidad, y estamos pues en nuestro último segmento de Consulta al Aire. Estamos con Vicky Martínez y con David Manzano González. Y la última parte, David, yo quisiera hacer la pregunta puntual. ¿Cuál es el rol que se espera de los papás? ¿Cómo los papás deben de aceptar esa discapacidad de ese hijo que de entrada es una negación? Porque pues no queremos que nuestro hijo tenga un defecto, ¿no? Aunque esté lleno de ellos, pero no queremos vérselos. Pero en este caso es muy importante la aceptación. Usted lo mencionaba en el segmento anterior. Lo primero es, no, mi hijo no tiene nada, y como me decía, ¿no? O sea, lo ha hecho todo el tiempo, entonces es algo normal. ¿Cómo se debe comportar?
Sí, es importante en este caso sí hacerle saber a los papás, sobre todo a las mamás, que son las que más se resisten.
Más están con, ¿verdad?, ellos también.
Porque se crean el ideal de hijo, y bueno, sí es importante sensibilizarlos, de decir que una discapacidad no es el fin del mundo, de hacerles saber que una discapacidad, bueno, también tiene otras áreas de
oportunidad, es un reto.
Sí, y tiene áreas a explotar por parte de los niños para otras habilidades, ¿verdad? No todo es oscuro, hay que buscar la luz. Uh-huh. Y sí hay que sensibilizar a las mamás en el sentido de la aceptación. Yo sé que no es fácil, muchas veces se requiere incluso un proceso terapéutico de aceptación.
De acompañamiento.
De acompañamiento, ¿no? Para la aceptación. Una vez habiendo aceptado la discapacidad del hijo o de la hija, bueno, entonces hay una transformación en la actitud. Porque es importante que, bueno, si ya sabemos que el niño o la niña tiene una discapacidad intelectual, no le vamos a fortalecer esa discapacidad, vamos a fortalecer sus áreas fuertes, ¿sí? Vamos a fortalecer aquellas las posibilidades que se puedan desarrollar más en ellos. Uh-huh. Y darles un trato normalizado. Yo creo que el primer punto,
eso es el punto.
Un punto muy importante es el respeto que se merecen todas las personas.
A su individualidad y a su ser como es.
Exactamente. Uh-huh. Todas las personas con sus características merecen respeto. Uh-huh. Y este es algo que las mamás regularmente no ejercen con sus hijos. Y bueno, una vez ya en la conciencia, en la sensibilización de la discapacidad, bueno, pues vamos a buscar los medios que nos puedan ayudar. ¿Cuáles son? Están las escuelas de educación especial. Ajá. Están algunas instituciones de tipo de asistencia social.
Uh-huh. Organizaciones como Frater, por ejemplo.
Organizaciones como, uh-huh, sí, y acercarnos a este tipo de personas, a recibir desde la orientación hasta el apoyo directo con los niños, con la estimulación temprana, por ejemplo. Uh-huh.
Que no nos avergüence preguntar, oiga, ¿quién me puede apoyar?
Claro. Uh-huh. Sí, es justamente lo que le comento. cuando nos avergüenza, no hay aceptación y no hay respeto, uh-huh. ¿verdad? Cuando lo vivimos de una manera libre, bueno, ahí está la persona, mi hijo, mi hija, sí tiene esto y ¿qué pasa? No hay problema, no pasa nada. A algún momento va a lograr a desarrollar algunas de sus habilidades, ¿cuáles? Uh-huh. Pueden ser muchas, ¿verdad? Sí, bien.
Es muy común ver que en este tipo de situaciones muchas veces los padres llegan en un punto, digamos que no tan a tiempo para tratar este tipo de discapacidad, que se le pueda generar una mejor condición al niño o al niña, a la niña que lo presenta, y que de alguna manera empiecen a sentir la otra parte, que ya no es la negación, sino la culpabilidad de por qué no lo traje antes, claro. Cuando me di cuenta y yo no lo quería ver, ¿no?
Exacto.
Entonces entramos en un constante conflicto, porque primero lo negamos y luego nos hicimos los mensos y luego entonces ahí vamos y híjole, la culpa. Entonces es como también ese punto que usted menciona es muy importante, aceptar al hijo como es.
Ajá.
Y el aceptarlo como es dejarlo ser, porque también esa es la otra opción, ¿no? O sea, queremos que el hijo sea como yo quiero que sea, pero si el hijo no quiere ser así...
O no puede ser
así.
No está en sus posibilidades.
Exacto.
Hay que aceptarlo, entonces.
Ese punto es el difícil, ¿no?
Sí, e ir haciendo lo que toca. En los
diferentes... Lo que nos corresponde.
Exactamente, uh-huh. En los diferentes momentos del desarrollo de la uh-huh. persona, ¿sí? Ya decía, si son bebés, bueno, estimulación temprana, uh-huh. Posteriormente, bueno, su inclusión a la escuela a la que corresponde, uh-huh. ¿sí? Porque ahorita, bueno, en el lenguaje de la inclusión...
Queremos normalizar al niño, ajá, llevándolo a la escuela.
Como a la escuela regular, uh-huh. Y entonces en la escuela regular, bueno, los niños se enfrentan situaciones adversas para ellos.
Así
¿sí?
es.
Cuando se les ha sugerido, lleve a su niño a la escuela de educación especial. No, a mi niño esto, no, se le van a pegar lo de los otros.
Ajá.
No es contagioso.
Ajá. Sí.
Y cuando hemos tenido la experiencia de que cuando las mamás ya incluyen a sus hijos en la escuela de educación especial, que es donde corresponde,
el cambio es...
La experiencia es, por parte de las mamás, se ven contentas. ¿Qué pasó? Mi hijo está feliz.
Claro.
Porque es el lugar que corresponde uh-huh. para ellos, ¿sí? Entonces, no se está excluyendo, se está incluyendo a donde
debe de
estar. A donde corresponde.
Ajá.
Sí. Entonces, sí es importante, pues, estar atentos con los cinco sentidos: observar, escuchar, tocar, olfatearlos.
Ajá. Y saborearlos, porque también eso es algo importante, o sea, uno debe de tener como esas alarmas prendidas,
sí,
todo,
claro,
el tiempo, y cualquier cosa que a uno su intuición le diga algo no está bien, hágale caso a la intuición, porque es sabia. Entonces creo que sí necesitamos este tipo de educación para todos los seres humanos, aunque no seamos padres de familia, porque necesitamos la empatía de ponernos en los zapatos del otro.
De hecho, hay algunos síndromes, por ejemplo, cuando los padres se involucran en el desarrollo del niño. Me tocó en una ocasión una conferencia con un español con síndrome Down, dando una conferencia.
Sin ningún problema, porque aparte la estimulación temprana y el manejo adecuado de una persona con un síndrome de Down le puede dar, pues lo hemos visto, las posibilidades uh-huh. de actuar en televisión, en cine, ¿no?
Sí, es que en este caso era un síndrome Down uh-huh. con una alteración cromosomática en el cromosoma 21, uh-huh. educable, ¿sí? Donde puede desarrollar. Entonces, no es la condición de que tiene discapacidad intelectual. Ya no lo logró,
exacto.
Entonces, si se le sigue estimulando, aún con esa discapacidad intelectual, puede lograr objetivos como típicos, como cualquier persona.
Uh-huh. Sí, no hay que negarles la posibilidad, definitivamente.
Sí, y bien, es ir haciendo equipo, las mamás con los maestros, las mamás con las instituciones, las mamás con los especialistas.
Y los papás.
Ajá. Uh-huh. Que nos quede claro, la discapacidad nunca se va a curar, uh-huh. porque no es enfermedad, No hay medicamento que cura, pero sí hay...
Se va a ayudar a tener una mejor vida con ella.
Exacto. Uh-huh. Hay que darles una calidad de vida, ¿verdad? Uh-huh. Y en todos los sentidos. Hay que ayudarles, hay que enseñarles a ser autónomos, uh-huh, a que se valgan en la vida.
Es que ese es el sentido, en la autonomía, respetarla y fomentarla.
Sí, incluso la sexualidad. Pueden vivir su sexualidad de manera responsable cuando se les enseña. Uh-huh. Pueden hacer vida de pareja, pueden crear una familia. Uh-huh. Pueden hacer...
Todo lo que se propongan, uh-huh, así es.
De acuerdo a las posibilidades, pero hay que estar muy atento. Y hay
acompañando
que,
siempre.
Hay que bajar la guardia. Hay que quitarnos esos tabúes. Uh-huh. Hay que quitarnos esos prejuicios acerca de la discapacidad. Uh-huh. Y vivirla,
así es.
Como decía usted, saborearla en un sentido simbólico.
Es la parte simbólico. Vamos a disfrutarnos como somos. Bueno, muchísimas gracias por su participación, David. Yo agradezco mucho el que hayas tenido el espacio para venir.
Gracias por la invitación.
Y porque sí, esto es importante. Nos llama Popeye y dice, yo pienso que muestro una discapacidad cuando no muestro empatía con ese tipo de personas. También, también sería una forma de decirlo. Emma Vázquez nos dice, invito a la sociedad que tenga familiares discapacitados al Centro de Catecismo de la Unidad, todos los martes a partir de las 6:15 de la tarde.
El bueno, esta es especial.
Así es, Emma Vázquez es una buena opción precisamente para el punto de la aceptación.
Sí.
Y Esther nos vuelve a hablar. Gracias, Esther. Dice, existen discapacidades adquiridas a partir de un accidente y existen apoyos para todas las personas, pero casi no se toma en cuenta los discapacitados. Bueno, eso es algo de lo que se está trabajando. Vicky, ¿cómo va la recolección de ladrillos? Cuéntame brevemente antes de irnos.
Bueno, comercial, antes de irnos, pues ahí estamos todavía recibiendo y pidiendo, uh-huh, el apoyo de la sociedad. Uh-huh. Ahorita necesitamos piedra, grava, uh-huh, arena.
Ok.
Entonces, lo que está ahorita urgentemente.
Piedra, grava o arena. Sí. Perfecto.
Para seguir con la etapa de cimentación, ajá, pero ahí la llevamos, pero sí, con la ayuda de todos vamos a terminar más pronto.
Muy bien, muchísimas gracias, Vicky.
Y nada más rapidísimo, ya, ajá, contamos con deducible de impuestos para empresas que quisieran apoyarnos en el proyecto, ya podemos extenderles sus recibos deducibles como de impuestos. Donación.
Perfecto, muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias y agradecemos a Gabriel en los controles el día de hoy y a nuestras chicas de Servicio Social por estar al pendiente de los teléfonos y les recordamos que nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Tengan un excelente fin de semana, den un grito a conciencia, a cabalidad y sin alcohol, por favor, cuídese y si toma, no maneje.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral. We'll be right back.